Estamos volviendo de este informe y tenemos a Gabriel Quirici en Zoom porque vuelve Historia y Medios con una nueva entrega en esta oportunidad para presentar su nuevo libro, Uruguay, siglo XX, una historia colectiva en movimiento. Gabriel, bienvenido. No sé si nos está escuchando. Ah, nos está escuchando.
¿Cómo estás, Gabriel?
Escuché atentamente todo lo anterior, muy interesante también. Bien, bien. Cerrando los cursos también, pero bueno, con novedades, por suerte, poder publicar, así que contento. ¿Y ustedes?
Bien, bueno. También, cerrando un poco el año. En realidad nos queda un mes todavía, pero ya se siente como que este fuera como el 15º mes de este año, ¿no? Creo que estamos todos con la misma sensación.
Pero muy contentos igual de tenerlo nuevamente con nosotros. Hace como un mes que estamos esperando que vuelva esta columna.
Sí, es cierto, porque además no tuvimos la chance de coincidir en la Feria del Libro, que fue donde se presentó. Y bueno, justo estuve conversando también con Antonio, un poco preparando las últimas salidas de Historia y Medios, que también tenemos temas reinteresantes, ¿no? Pero bueno, en este caso, más que nada compartir, porque es un... yo siempre lo digo, ¿no? Uno publica un libro y si bien lleva la firma, un libro no es un producto individual, sino que en realidad es fruto de muchas cosas colectivas, entre otras, también ser parte de la cátedra de Historia de los Medios y de tantos años también de trabajar con colegas y con estudiantes sobre los asuntos de historia del Uruguay. Yo no sé de qué generación son ustedes, chiquilines, pero porque si se acuerdan, el curso de historia antes, en la vieja LICOM y después en la FIC, arrancaba en el siglo XIX, tenía todo Uruguay, todo historia contemporánea del siglo XX. Después ha ido mutando, pero
sí, yo estuve
en definitiva
ahí,
¿eh? Estuviste allá, Ramiro, ¿te
acordás? Sí, yo arranqué allá en Leguizamón.
Yo mejor
exacto,
no hablo.
Y ahí, no es para hacer una indagatoria, pero lo que es cierto es que uno también, a lo largo de los años, haciendo los cursos, va acumulando diferentes lecturas, otras formas de plantear los temas, nuevas preguntas, los debates que se suscitan con los estudiantes, con bueno, las propuestas de los parciales. Entonces, bueno, en realidad el libro de alguna manera es como un intento de síntesis, ¿no? De esas nuevas miradas que uno a lo largo de los años de enseñanza ha ido sumando y tratar de convertir esa síntesis en un producto para todo el mundo. No es un libro de historiadores, para historiadores, sino que es un libro fruto de la enseñanza de la historia a partir de las y los historiadores para la gente interesada en, sobre todo en nuestro último siglo, porque también hay algunas cosas ahí que me parece interesante que se puedan incorporar desde una mirada más de los procesos de los movimientos sociales, los cambios en las derechas y las izquierdas, la cuestión del desarrollo económico del Uruguay, de sus problemas, la historia reciente, los feminismos, una mirada que no solo sea montevideana. Bueno, de alguna manera el libro busca recorrer todo eso.
Y hacerlo también, como decías, eso de acercarlo tal vez un poco más al interesado en historia en general y no tanto al académico, ¿no? Eso
bueno,
facilita.
Sí. Eso también el día de la presentación lo charlábamos con Antonio y con Mónica y con Emma, que, ¿no? Que a nosotros hay una parte de los cursos que doy clase en sociales, ¿no? Pero también los de la FIC, en donde vemos que la historia tiene componentes que pueden ser de mucha utilidad e interés para otras disciplinas, ni que hablar para el periodismo, para la ciencia de la comunicación, o también para otros docentes que no son de historia, pero bueno, por ejemplo, profes de literatura, de filosofía, maestras y maestros. Entonces, hacer un libro que intente ser sintético, pero a su vez que aporte, por ejemplo, yo lo que traté de ser como muy prolijo en compartir la bibliografía desde donde uno puede ir elaborando estas ideas, ¿no? Entonces también al que le interesa la historia puede ir mencionándola, ¿no? Bueno, que pongo un ejemplo al pasar, ¿no? Pero ya que lo hemos charlado en otras columnas y ha aparecido, ¿no? Este año los 50 años del golpe de Estado. Uh-huh. Bueno, Yo, básicamente el golpe de Estado lo abordo en tres de los capítulos por diferentes lados. Uno por las derechas, ¿no? Porque decir, definitivamente la innovación en investigar las derechas permite ver cómo se fueron construyendo tanto desde el plano social como desde el poder político, militar y en el clima de Guerra Fría, que tanto hemos conversado, cómo se fue armando una suerte de sumatoria de sensibilidades políticas cada vez más autoritarias, también por el ajuste económico, ¿no? Que terminó en la dictadura civil-militar. Pero también después lo trabajo cuando hablamos de las izquierdas, porque hay un capítulo dedicado a las izquierdas, ¿no? ¿Y qué pasó con las izquierdas y toda la discusión de la unificación sindical, la unificación política, la creación del Frente Amplio, la lucha armada, la postura de las izquierdas frente a Febrero y al golpe, la resistencia, la huelga general? Ta. Y después eso también lo retomo en el capítulo final sobre la transición de la democracia, y cómo se recuperó a través de la generación de estudiantes, del canto popular, de to toda una movida social que fue muy importante, el retorno de la gente del exilio, todo eso. Ta. Y eso, por ejemplo, hay materiales nuevos muy interesantes. En el caso de las derechas, ustedes habrán visto toda esa colección que coordinaron Gerardo Caetano y Magdalena Broquetas, ¿no? Que tiene que ver con los conservadores y las derechas en Uruguay. Pero también en el caso de Febrero y junio del 73, el libro nuevo de Gonzalo Varela, que trae como una profundización muy interesante sobre qué pasó en ese año 73. Y lo mismo, por ejemplo, para todo el tema de la transición, la generación del 80, los trabajos de De Masi, de Corvo. Entonces, la idea es, ojalá que esto pueda concretarse después cuando cada una que lo lea lo sienta, pero compartir estos temas, ir mencionando desde qué literatura se puede profundizar, pero al mismo tiempo ir dejando como una pequeña base que decir, bueno, está, yo si me meto en alguno de estos capítulos, tengo un panorama bastante completo de lo que se viene investigando en historia sobre estos asuntos y puedo profundizar. Y creo que tiene valor sobre todo por eso, porque yo lo pongo en la introducción, pero a mí me genera como una cuestión de motivación extra, pensar en el siglo XX en su conjunto, porque muchos de los debates que tenemos hoy, incluso para valorar cosas que han pasado o estar atentos, alertas a cosas que pueden pasar, podemos mirarlas en el espejo del siglo XX. Yo pongo un ejemplo al pasar, pero que lo menciono. Al inicio es el caso de los feminismos, ¿no? Porque en muchas de las discusiones, tanto para conocer más la perspectiva de género, todo lo que se viene avanzando y luchando desde ese punto de vista, y también para conocer las reacciones, ¿no? De quienes quieren limitar derechos, los que hablan de ideología de género, todo eso. Bueno, esto no solo nos pasó ahora, también pasó en el 900. Con otras discusiones, pero en la misma posibilidad de interpretar los actores, las políticas públicas, las reacciones conservadoras, qué pasaba en el entorno internacional. Es decir, Uruguay tiene una larguísima y vital tradición, no una tradición cerrada y única, de movimientos de mujeres haciendo política y reivindicando sus derechos. Entonces, y también eso creo que le puede permitir a uno, como no es porque vayas a aprender de lo que pasó en el pasado y se repita ahora, sino para entender que sobre todo quienes quieren desprestigiar estas cosas como si fueran una moda pasajera, no, en realidad lo que tienen es una historia mal contada de un siglo en donde las luchas se vienen procesando y en algunos casos con derrotas y en otros con. Es decir, lo otro que siempre trato de poner con este trabajo es combatir la idea de que en Uruguay no pasa nada o que todo en Uruguay viene después. Uruguay es un país pequeño, en Uruguay tiene cosas siempre a mejorar y a corregir, pero cuando miro el siglo, por ejemplo, en tema de derechos de las mujeres, Uruguay tuvo momentos muy avanzados.
Sí,
Pero, y no fue por Valle, fue por las mujeres. Y por los debates que hubo, entonces también recuperar eso, ¿no?
sí, uno mira el siglo XX desde Uruguay, hay un montón de hitos y de cuestiones que uno, por lo menos, de acuerdo a cómo se enseña la historia. O más que nada cómo se ve la historia en documentales o en producciones audiovisuales, sobre todo norteamericanas, pasan como desapercibidos, pero sin ir más lejos, Angie va a estar acá de acuerdo conmigo, el primer mundial de fútbol.
Sí, tal cual. No, y también pensaba en el siglo XX, pero en el siglo XXI es una cosa que también Uruguay ha sido, no ha estado a la vanguardia de un montón de derechos adquiridos, tanto para las mujeres como para las disidencias, que a nivel América Latina han sido una referencia también para otros países, y creo que bueno, que digo que de alguna manera es una historia que seguramente vos lo traes en el libro de alguna forma, como ahora lo trajiste como ejemplo, pero que además es algo repetido.
Sí. Es que ahí esto haría para charlarlo mucho más, ¿no? Pero a mí me parece que a veces hay que romper con una tensión que es, porque todos siempre con cualquier política podemos tener discrepancias o insatisfacciones. Pero al mismo tiempo es interesante, cuando la perspectiva histórica lo que te da es al verlo en la temporalidad más larga, de generaciones anteriores con sus avances y retrocesos, poder calibrar de otra manera, ¿no? Porque esto que decíamos, la tercera agenda de derechos, formalmente como se llama a nivel mundial, en Uruguay fue de los primeros en implantarse, no solo en América Latina, ¿no? Incluso también todo el tema es discutido, todo esto, pero por ejemplo la legalización de las drogas, en una situación que yo no pude avanzar tanto en el libro porque el libro termina en 2004, ¿no? Claro. Pero cuando vos mirás, por ejemplo, la generación del 83, que está muy asociado el 83 a la lucha por la libertad y la democracia, sin duda, la creación de ASEP, la recuperación después de la FEU, etcétera. Pero también toda esa generación empieza a plantear conceptos nuevos de la vinculación con las drogas y la cultura musical, conceptos otra vez súper importantes respecto a la perspectiva de género y los feminismos, la cacerola, todo lo que va a ser Plemu, surgió ahí. O sea, porque también en Uruguay no solo fueron activas o dinámicas la generación del 900 o la generación del 60, la generación del 80 y la generación de ustedes, la del siglo XXI, también tiene un enganche histórico con esas historias. O sea, porque Uruguay, o sea, insisto, no es una excepción tipo, porque la historia del país excepcional también es compleja de contarla así, porque nos podemos confundir con su origen hasta que tenía cosas racistas, ¿no? Claro. Pero en Uruguay sí tenemos que estar orgullosos, en el mejor sentido, de que ha habido movimientos sociales y también sectores políticos que han interpretado muy bien a los movimientos sociales, capaces de generar proyectos de mayor ampliación de los derechos y de mejora de la dignidad de las personas, ¿no? Que eso llega hasta nuestros días y que, obvio, también generan reacciones opuestas, ¿no? Es decir, no son, porque ahora yo decía, bueno, son derechos adquiridos, pero también te los pueden quitar. Y Uruguay tuvo de las peores dictaduras en cuanto a la represión de la vida política y pública, ¿no? Y del aprisionamiento de la gente, como fueron también las otras dictaduras del Cono Sur. O sea que también la historia yo creo que nos puede ayudar a ser, ¿cómo podría decir? Porque iba a decir cuidadosos, cautelosos, pero a no creer que todo, capaz que nos pasa a veces porque la vida cotidiana, yo eso, está ganado para siempre, ¿no?
No darlo por sentado, digamos.
Claro, y además, viste que hubo una parte en que se decía, bueno, lo políticamente correcto, te digo, ahora más reciente, hablando del siglo XXI, ¿no? Irreverente de derecha y cuestionar los derechos, y yo desde una perspectiva histórica siempre digo, no, cuestionar los derechos es de conservador y reaccionario. Exacto. Sostener perspectivas de ampliación de derechos es lo que profundiza, ¿no?, una convivencia más plural, democrática, y eso en ningún caso visto en perspectiva histórica es conservador. Y bueno, yo pienso que el libro puede ayudar en diferentes asuntos económicos, sociales, políticos, generacionales, tener una perspectiva, creo que con una prosa muy coloquial, pero a su vez con el respaldo de la bibliografía, para reencontrarse con nuestra historia y pensar el futuro también, ¿no?
Sí, en mi opinión, a mí es ese tipo de lecturas que me gusta leer, que me ayuda un poco más a entender las cosas que de por sí parecen complejas. Gabriel, quería preguntarte, en esta historia del siglo XX, me imagino que por la cantidad de hechos y demás, capaz que no da para todo, pero ¿llega a tocarse algo del tema de los medios? ¿O de cómo los medios ayudaron a esta historia?
En la historia del siglo XX, yo en realidad lo que trabajé un poco fue a partir de algunos procesos, no yo no soy, ahí tendríamos que pedirle un capítulo a Antonio o a Mónica, son los más especializados, pero sí en diferentes partes sobre todo porque hay un, y bueno, ustedes lo conocen porque lo presentamos acá también, ¿no? La otra vez, toda la expansión de la radio como un fenómeno, porque yo creo que ahí en el Uruguay del 900 al 30, a 1930, la radio es la gran difusora, estamos en una radio nosotros también, ¿no? Pero de la potencia cultural de aquel Uruguay que era recontradinámico, no solo en fútbol, yo siempre digo lo mismo, ni en leyes sociales, era en carnaval, en tango, en crear guiones, en hacer espectáculos, fonoplateas. Bueno, la radio es el gran medio, ¿no? Hasta se podría decir, hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tá? Y luego lo que pasa es que también ahí la radio se empieza a mezclar con la política. Sobre todo hay un fenómeno muy fuerte que es el fenómeno del ruralismo, ¿no? Y la creación de un liderazgo a través de la radio con tintes de derecha antipolítica con Nardone. Y luego, sin una capacidad, ya les digo, de analista de historia en específico, como podrían ser Antonio o Mónica, pero el uso de la televisión y de la cadena de radio y televisión por parte del gobierno de Pacheco Areco, ¿no? Que me parece que bueno, eso está también bastante estudiado en historia de los discursos y eso, que es el primer dirigente político que construyó su liderazgo y su sector a partir de eso, ¿no? O sea, yo realmente, si te dijera, no, están los medios narrados históricamente, pero encontrás pistas, y después la última parte, cuando hablamos de la recuperación democrática y la transición, hay todo una referencia a lo que fueron las nuevas campañas. Sobre todo el uso de que esto también coincide con la historia de Chile, capaz que ustedes ya lo han visto, pero en el plebiscito del voto verde acá y de la campaña de lo que fue el Frente Amplio a la Intendencia y el Partido Comunista, justo en el año 89, que es el año que cayó el muro de Berlín y que estaban supuestamente en crisis las ideologías, la izquierda acá logró, a través de un cambio en la comunicación política, que es muy parecido al cambio que hizo la campaña del no en Chile con el arco iris y con, miren, otra vez cómo se mezclan cosas de los 80, ¿no? Es decir, las izquierdas presentándose como esperanza, alternativa, pluralidad, alegría, y no como drama, denuncia. Es decir, ese cambio de comunicacional que también está muy atado a la figura, bueno, ustedes ya creo que lo conocieron más veterano, pero que era joven en ese momento, de Tabaré Vázquez, que Tabaré Vázquez es una figura comunicacional muy distinta para lo que era históricamente las izquierdas. Entonces, bueno, por ese lado hay una referencia. No llegué a hablar nada de internet y las redes sociales porque en 2004 casi no
No,
tenían
estaban
peso.
pañales eso acá.
Totalmente.
Recordamos entonces Uruguay del siglo XX, una historia colectiva en movimiento de edición Banda Oriental, ¿no?
Ahí va, Comando Oriental lo sacamos. Sí.
Gabriel, muchas gracias por estos minutos en una nueva columna de Historia y Medios.
Bueno, la seguimos en la próxima. Un abrazo grande a los dos.
Nos reencontramos la próxima. Vamos a una pausa
Chao.
y ya volvemos en Comunidad Alar.
Facebook, Uniradio. Twitter, @Uniradio Delar. Instagram, Uniradio Delar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.